La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Como el perro de Pavlov, sonan estos compases y ya a mí me huele a café. Quien debe de tener café delante, o té, no lo sé, y ahora nos describirá la ausencia o presencia de Parabienes, es Lourdes Lancho. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues no, no se puede ir a casa de un cántabro y no desayunar bien, aunque me ha confesado en nuestro anfitrión que él no suele desayunar. Estoy en el centro de Madrid y me ha puesto una mesa fantástica con quesada y sobaos, algo que sea...
Ligerito, ¿eh?
Bueno, yo ya tengo energía para todo el día, me parece. Bueno, no hemos tenido, ahora que pienso, Javier, no hemos tenido demasiados millennials desayunando temprano un domingo a estas horas. No sé si es un tema generacional.
Por lo que sea, sí.
Sí, lo que sea. Eso de que lo de madrugar un domingo va con una cierta edad. Pero además, si la persona en cuestión nos abre la puerta de su casa y se declara noctámbulo perdido, yo creo que este desayuno puntúa doble, ¿no?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sí,
tal?
Puntúa doble, yo creo, porque suelo quedarme muy hasta tarde de madrugada, así que... Pero no pasa nada. Yo encantado de recibirte.
La casa es bonita. Creo que luminosa, porque a esta hora, Javier...
Todavía. Es de noche todavía en Madrid, ¿no?
No, es una casa súper bonita, llena de libros. De aquí tengo delante un pequeño piano. Y una casa muy de jóvenes. Millennial, que decía, porque veo también un tocadiscos, veo...
tocadiscos es un poquito generación X,
¿no? No, hombre, no, Javier. Ahora se vuelve a llevar. Si no, no eres nadie si no tienes un tocadiscos en casa. Yo no sé si va a ser fácil adivinar con quién estamos desayunando hoy, porque los... Bueno, a ver, él... es cántabro, ya lo hemos dicho, acaba de publicar un libro, un libro que habla de la soledad, y si ahora digo que tiene la melena y la barba quizá más molona de toda la literatura española, la gente igual a lo mejor ya lo sitúa, ¿no, Javier?
Sí, estamos hablando con el escritor cántabro Juan Gómez Bárcena, que nos ha abierto su casa en Madrid esta mañana para desayunar, para hablar de ese libro del que tú comentas, Lourdes, se llama Mapa de Soledades. Un domingo por la mañana normal, un rarito como tú, porque tú te defines como rarito, ¿no, Juan?
Un poco rarito sí que soy, la verdad. No lo puedo negar ya a estas alturas.
¿Pero qué es ser rarito en este mundo en el que estamos?
Pues es una buena pregunta. Yo sobre todo me sentía muy rarito de adolescente, que es algo de lo que hablo mucho, ¿sí?, en mi libro. Y bueno, como me he ido rodeando de más raritos, hay un momento en el que ya me siento hasta un poco normal, fíjate.
Claro, la rareza ahora está casi hasta bien vista, ¿no? Sino que tienes que contar en redes.
Sí, pero determinadas rarezas, ¿eh? No todas las rarezas nos gustan por igual en redes.
Ya. Decías, Lourdes, antes de que se cortara, que la casa era muy bonita, que había un piano, que había una biblioteca, pero se ha quedado a medias la descripción.
Bueno, es la típica casa, yo creo, de una pareja joven, de una pareja de escritores, porque está en una pared, yo creo que empapelada de libros de arriba abajo, y ya te digo, ha puesto un desayuno con el detalle que decía, no tengo leche normal, tenemos solo leche de avena. Yo creo que es muy generacional esto también. Un domingo por la mañana, ¿qué sueles hacer?
La verdad es que los domingos por la mañana suelo dormir hasta horas más o menos avanzadas, pero luego, pues qué sé yo, desayunar tranquilamente, pero ya más tardíamente, pues quizás dar un paseo con mi pareja, quizás comentar lo que hemos hecho la noche anterior, si hemos visto algunos amigos, y somos mucho de reconversar las conversaciones cuando ya las hemos vivido.
Es que claro, su pareja, su mujer es Marta Jiménez, también escritora. O sea, que estamos en una casa donde hay libros por todos sitios, acumulados por todos sitios. ¿Sabes qué me pasa? Bueno, cuando leo alguno de tus libros, y me ha pasado con estos dos últimos, empiezo a leerlos y digo, ¿pero qué es esto? No sé muy bien qué es esto. Pero luego me atrapan de una manera que casi nos proponen un viaje cuántico, ¿no? Entre presente, pasado. El otro era una novela, pero que tenía cosas de ensayo, porque ibas contándonos cosas del pasado de Toñanes, ese pueblo en el que tus padres tienen una casa, de tus antepasados. Y ahora publicas un ensayo que te atrapa como una novela. Bueno, no sé, esto no sé si es políticamente correcto que lo diga, pero es así.
Bueno, me gusta mucho siempre, digamos, abordar nuevos desafíos en cada libro. Entonces, ese desasosiego que tienes tú al leerme, me pasa a mí al pensarme, ¿no? Cuando estoy valorando los primeros compases de un libro, siempre intento hacer algo un poco desconcertante de entrada, que a mí también me lleva por la calle de la amargura, pero en algún momento encuentro el hilo y digo, venga, por ahí es donde tenemos que seguir.
Oye, el libro es como un atlas de la soledad, está planteado, como dice Lourdes, como un ensayo. Tú también has ido eligiendo lugares donde la soledad es una vivencia, ¿no? La selva, la cima de una montaña. Hay un capítulo que titulas Terra Ignota, y está basado en una experiencia. Estuvisteis a punto de morir, tu mujer y tú, de una forma que parece una pesadilla, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Sí, pues ocurrió no muy lejos de la casa donde ahora vivo. Hace 4 años tuvimos una fuga de monóxido de carbono en nuestra vivienda, por cierto, por culpa de nuestra ex casera, que no está mal decirlo. Y sí, estuvimos a punto de morir. Entonces, esta fue una experiencia que a los dos nos afectó mucho. Yo siempre he pensado en el tema de la muerte. La verdad es que no es que me llegue de improviso tampoco esa angustia o esa reflexión, pero sí me di cuenta pronto de que se convertiría en una de las piezas, ¿no? de ese atlas, donde hablo de experiencias personales, también, como decías, de experiencias ajenas, pero en el que, bueno, intentaba hacer esa cartografía de experiencias de soledad.
Es una ese capítulo que explica su vivencia es tremendo, Javier, porque respirando ese dióxido de carbono se encontraban mal, se quedaron dormidos en el sofá, y suerte que te despertaste, viste a Marta vomitando y llamaste a urgencias, que si no, no lo contáis.
Sí, porque en ese momento tú piensas, ¿no? Bueno, pues nos encontramos un poco mal, igual es que anoche salimos hasta muy tarde, igual es que me ha sentado mal algo. Digamos que no tienes como primera opción llamar a una ambulancia. Y además yo ahora pienso que lo dudé. Hubo un momento que estuve con el teléfono en la mano y digo, igual no es para tanto esto, ¿no? Y por suerte en ese momento me lancé. Luego no hacía más que darle vueltas a todas las cosas que podía no haber hecho o a todos los errores que podía haber cometido.
Uf, qué barbaridad.
Habla de la soledad y la soledad es también la de los escritores y también la de las estrellas del pop y del rock que también salen, ¿no? Esta semana están las fans de luto con la muerte de Liam Payne, de los ex miembro de One Direction, y qué oportuno, ¿no?
Sí, de hecho varios lectores me han enviado la noticia, ¿no? Porque además remite a dos partes del libro, tanto a un suicidio con el que arranca el libro en un hotel de Buenos Aires, con lo cual no podían sino recordármelo, y efectivamente ese capítulo llamado Cumbre, donde hablo por un lado de la soledad de los alpinistas, pero también de la soledad de aquellos que llegan demasiado arriba, también metafóricamente, ¿no? Y de pronto miran a su alrededor y están solos. Que ahí está, pues, Michael Jackson, está Miley Cyrus, que también ha reflexionado mucho sobre esto. En fin, hay muchísimos casos donde, bueno, me parece que es una soledad que quizás comentamos menos, quizás porque los vemos tan arriba, los vemos tan exitosos, que nos parece que no merecen nuestra compasión, pero creo que también la merecen.
Esta semana hablaba con un colaborador de este programa que lleva 3 meses, yo creo, encerrado en un lugar, en un pueblecito catalán, por razones que no vienen al caso. Además es un pueblo en el que ahora no hay nadie en esta época del año, y él estaba súper feliz estando allí, pero me decía que estaba perdiendo sus habilidades sociales, que no sabía si iba a poder tomarse una copa con alguien cuando regresara a una ciudad, ¿no? Pero es todo el mito del escritor solo. ¿Es necesaria la soledad para un escritor para que pueda pensar, o al contrario, es necesario que os relacionéis y que os cuenten historias?
Pues fíjate, precisamente en uno de los capítulos del libro, en el jardín, intento reflexionar sobre esto. Yo creo que la naturaleza del escritor es doble. Creo que sí que hace falta periodos de soledad para poder acuñar experiencias, que necesitamos alejarnos del ruido, necesitamos de alguna manera conectar con nosotros mismos para poder ver la vida en perspectiva. Pero creo también que a veces, con este mito del escritor romántico que está en su buhardilla, nos olvidamos de que el escritor también es un mensajero. Es decir, el escritor también está abriendo una comunicación con los lectores. Tiene que regresar de esa soledad para contárnoslo, ¿no? Quizás digamos lo diferente de nuestro mundo es que antes un contador de historias, para ser un contador de historias, tenía efectivamente que contarlas en torno al fuego. Hoy día, sin embargo, el escritor puede refugiarse en su torre de marfil o en su cabaña aislada, como decías, mandar el texto a imprenta y no conectar con los lectores. Pero para mí sí es muy importante que esa experiencia sea una experiencia de compartir y de recibir también.
Es muy interesante, Javier, en el cómo cuentan el libro algo que quizá no hemos reflexionado, que es cómo ha evolucionado el concepto de sociedad a lo largo de la historia.
Claro, porque la soledad es un sentimiento, de alguna manera, pues sujeto a cambios como cualquier otro sentimiento, ¿no? Solemos pensar que siempre hemos sentido lo mismo, pero no es así. Hay que pensar que estamos en una sociedad fuertemente individualista, donde por lo tanto ese sentimiento y la idea del yo tiene más importancia. Al mismo tiempo estamos en una sociedad donde Dios está menos presente como garantía, como testigo, como dotador de sentido. Entonces, bueno, parto de la relectura de Pedro Serrano, un marinero que naufragó en una isla durante 8 años en el siglo XVI, y lo sorprendente que es que no citara la soledad entre las muchas cosas que contó de su estancia en la isla. Entonces, bueno, es una de las partes que más me interesaban, el tratar de pensar si Pedro Serrano sintió la soledad como la sentiríamos nosotros, con matices, qué es lo que nos ocurre para que ahora la soledad, por ejemplo, esté tan presente en nuestros problemas, hasta tal punto que ya hasta se han creado en algunos casos ministerios para tratar a las personas solitarias.
Y lo contrario, la soledad deseada, digamos, ¿nos puede dar también felicidad?
Yo estoy convencido de ello. De hecho, yo soy una persona que ama la soledad. Lo que pasa es que algo que me he dado cuenta escribiendo el libro es que hablamos de soledad, pero hay que hablar de soledades. Claro que me encanta la soledad, pero determinadas soledades, en estados muy controlados. Lo que me decías que hacía tu conocido de irse 3 meses a una casa más o menos aislada y ahí permanecer en una especie de limbo, yo lo hago a menudo en Toñanes y me encanta, lo disfruto. Pero sí es cierto que hay un momento, porque lo que decías también era cierto, que uno pierde esas habilidades poco a poco, hasta te cuesta luego cuando llegas a la ciudad de vuelta lidiar con todos los estímulos. Creo que hay un momento en el que hay que parar también, ¿no? Entonces la soledad elegida a mí me encanta, me parece que me hace conectar conmigo, me hace entender mejor a los otros. Yo creo que uno puede relacionarse mejor con los otros si tiene instantes o momentos más o menos largos de soledad, pero hay que tener cuidado con cuál es el alcance posible de esa soledad.
En el libro nos va contando personajes que viven diferentes vivencias, como tú dices, de la soledad. Pero a mí me ha impactado muchísimo en una de las paradas de ese atlas, de ese mapa de soledades, es el hogar. Porque resulta que tú dices, he sido capaz de empatizar con Pedro Serrano, he sido capaz de incluso empatizar con un jerarca nazi en una prisión, pero jamás pensé en la soledad de la mujer que me ha criado, de las mujeres que cuidaban esos hogares y que vienen entregadas y rodeadas de gente. Es curioso eso.
Sí, es que, y de hecho es así, es el último capítulo que escribí del libro porque fue el último que vi claro. De alguna manera yo me sentía fuera de esas experiencias, ¿no? O las medio citaba en el libro a raíz de otras paradas del Atlas, pero no se me había ocurrido darle pues un espacio particular en el libro a la soledad de la maternidad, a la soledad de las amas de casa, a la soledad que se puede vivir cuando no somos vistos, ¿no? Dentro de nuestra propia identidad. Y claro, en ese momento yo decía, bueno, es que a lo mejor no sé si tengo mucho que decir. Y luego dije, bueno, ¿y qué tengo que decir yo de Albert Speer, el arquitecto de Hitler? Pues tampoco nada, ¿no? O según se mire todo, ¿por qué no hablar de esto? Y fue muy revelador para mí toda esa investigación, toda esa documentación que reuní. Digamos que fui muy consciente de cómo es una soledad que ha sido muy solitaria, es decir, que verdaderamente ni siquiera hemos reflexionado demasiado sobre ella. Por suerte ahora sí es un tema sobre el que estamos pensando y escribiendo mucho más.
Oye, te agradezco muchísimo que nos abras la puerta de tu casa un domingo por la mañana, en el que seguramente estarías dormido hasta ahora, vamos a decirlo abiertamente. Juan Gómez Bárcena, que acaba de publicar ese mapa de soledades. Bueno, Lourdes se queda allí ya hasta mediodía, ¿vale?
Hasta que no me acabe la quesada yo no me levanto de esta mesa. Te lo digo.
Gracias, Juan. Cuídate mucho.
Nada. Muchísimas gracias.
Hasta ahora, Lourdes.
But a good day for flower shops.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.